música que estamos escuchando es el Chotis Pichi, interpretado en directo por Celia Gámez para Radio Nacional de España en el año 1937. La pieza fue elegida no solo por ser de lo más popular de su repertorio, sino también por el asedio que sufría entonces Madrid.
Pichi, es el chulo que castiga. Del portillo alarga en su ala, porque no hay una chicuela que no quiera ser amiga de un seguro servido. Pichi, pero yo que me administro, cuando alguna se me cuela como yo.
Desde entonces y hasta la actualidad, la música se ha consolidado como uno de los principales elementos radiofónicos, junto con la palabra, los efectos y el silencio. Según Martínez Costa y Díez Unzueta, podemos entender la música como contenido programático y como elemento del lenguaje de la radio que sirve para ambientar, describir, narrar y expresar sensaciones y emociones que estimulan la imaginación del oyente para que pueda recrear imágenes mentales. Y precisamente de música trata el programa especial de hoy.
Bienvenidos a Música en la Radio, un espacio realizado para la Asociación de Radios Universitarias con motivo de la celebración del día 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Desde Vox UGI Radio, la radio de la Universidad Jaume I de Castellón de La Plana, os proponemos un recorrido por las diferentes características e importancia de la música en el medio radiofónico, así como los principales programas musicales en el panorama nacional y más concretamente en nuestra emisora.
Para abordar todos estos temas tenemos con nosotros a Manuel Casañ y Rosa Conde en el control técnico y también recibir el saludo de Josep Gumbau y Arantxa Barrachina.
La radio nació con una programación básicamente musical, orquestas de baile o cuartetos de cuerda y vocales. La evolución de la industria discográfica y de la tecnología radiofónica, pues recordemos que la frecuencia modulada llegó a España a finales de los años 50, reforzó el uso de la radio como vehículo de difusión musical. Esto se consolidó a finales de los años 60 con el nacimiento de los primeros programas especializados en música y la plena incorporación a la radio de la audiencia más joven, que son el verdadero germen para el nacimiento a principios de los 80 de las emisoras de formato musical.
Discomanía. Discomanía fue el programa pionero de la radio musical que nació en Latinoamérica en 1946 y fue presentado por el chileno Raúl Matas en la cadena SER. Tenía cobertura nacional y periodicidad diaria.
Reino de la canción.
¡Buenos días! ¡Bienvenidos al Gran Musical! Este es el Gran Musical. Este es el Gran Musical. Este es el Gran Musical. Nuestro Gran Musical.
El Gran Musical, presentado por Tomás Martín, nació en el año 1963 y se emitía desde el Estudio 5 de Radio Madrid. Cada domingo pasaban por sus micrófonos las estrellas de la canción española.
A las 12 en punto.
Yo creo que en el fondo no era un programa musical. Tú recuerdas bien lo que significaba. Yo creo que era la propuesta posible de radio para una juventud que quería un medio de comunicación nuevo y que oía ecos lejanos de cosas que ocurrían en otros países y que estaba conectada con aquel movimiento de los hippies, con la calle Carnaby, con la Universidad de Berkeley, que necesitaba otro lenguaje y otro sistema. Y aquello era una propuesta de radio que se basaba en lo musical, que era un código unificador.
Los 40 principales era el programa de 2 horas de duración en el que se emitían una lista de los 40 éxitos musicales del momento. El programa nació en 1966 y se mantiene en la actualidad. Los 40 principales.
Estos son algunos de los principales programas musicales de los años 60 que marcaron un punto importante en la historia. ¿Qué emisoras radiofónicas musicales han destacado a lo largo de los años?
Radio España Onda 2 FM. Esta emisora madrileña nació en 1973 y fue cuna de muchos disc jockeys.
Radio Popular FM fue una emisora madrileña que apostó en los años 60 por la música rock que se producía en Madrid, Barcelona y Sevilla.
RAC 105, esta emisora nació en 1984 al amparo de las emisoras autonómicas de la Generalitat de Cataluña. Presentaba música orientada al pop rock y a una audiencia adulta.
Radio 80 era la radiofórmula musical creada en 1985 y que posteriormente se uniría con la cadena Minuto y formaría Cadena M80.
Cadena Dial nació en 1989 con el objetivo de difundir únicamente música en español.
Radio Le nació en 1991 y difunde contenidos musicales en español.
Cadena 100, Radio Fórmula de la cadena COPE, inició sus emisiones en 1992 con selección de música rock. En 1997 apostaría por los contenidos informativo-musicales.
Flash FM inicia sus emisiones en el 1992 con música y boletines informativos y dirige sus contenidos a una audiencia joven.
Europa FM surge en 2004 y presenta los éxitos musicales del panorama nacional e internacional. La música es uno de los elementos esenciales en el medio radiofónico, pero ¿cuál es la emisora de radio fórmula musical más escuchada? Según el Estudio General de Medios de 2012, las tres radios temáticas musicales más escuchadas en España son, en primer lugar, Los 40 Principales, que registra 3.731 oyentes al día de lunes a domingo, seguido de Cadena Dial con 2.233 y de Europa FM con 1.855 oyentes. Tenemos con nosotros a Lidia León, locutora de 40 Principales Castellón. Buenos días, Lidia.
Buenos días.
Hola, Lidia. Como locutora de 40 Principales Castellón, ¿cuál crees que es el éxito de la fórmula de los 40?
A ver, el éxito de la fórmula. Pues mira, haciendo un poco juego de palabras, si tuviese la fórmula del éxito, pues yo creo que me montaba una radio a la de ya para triunfar. Pero bueno, no creo que se base tampoco, como opinión mía, como locutora, esto en un solo factor. No creo que sea solo una cosa, aunque sí que creo que hay una que es principal y básica, que es que el oyente de los 40 escucha lo que quiere oír, él vota lo que quiere escuchar, y eso es muy importante porque eso hace que luego cuando sintoniza la radio y pone tu emisora, escuche lo que quiere. Entonces yo creo que el éxito radica un poco bastante ahí, ¿no? En la música que suena, pero sobre todo también sin olvidarnos del oyente, que es el que finalmente decide, es el que tiene el poder. Y luego también parte del éxito podría venir, pues un poco la buena energía que intenta transmitir siempre, ¿no? El buen rollito, la cercanía que se intenta transmitir también para que el oyente esté a gusto. Pero él tiene el poder máximo, entonces el éxito de la fórmula, pues sería que el oyente encuentra lo que busca en los 40.
¿Qué posición le darías a la música dentro de la programación radiofónica?
Bueno, en el caso de la radiofórmula, que es lo que yo hago, la música podríamos decir que lo es todo. A raíz de la música que suena, que ha escogido, pues bueno, los oyentes ya decimos, con sus votos, tenemos una lista, la lista de los 40, la música es que es básica. Sin música, la radio musical no existiríamos. Sí que existen otro tipo de programas que no se basan solo en canciones y en temas, pero a nivel de radiofórmula, digamos que es esencial.
Se dice que los 40 principales es la radio de los éxitos. ¿Qué crees que busca el oyente cuando sintoniza radiofórmula? En este caso, los 40 principales.
Pues yo creo que busca un poco lo que también comentaba en la primera respuesta, escuchar lo que quiere o lo que le gusta. También, pues, energía positiva, ¿no? Que es sentirse a gusto, animado. Por ejemplo, en el caso del turno que yo realizo, empiezo a las 10 de la mañana, cuando acaban anda ya, mucha gente te está escuchando que se ha levantado, entonces como que tienes que animar, ¿no? Que transmitir energía positiva. Y yo creo que es lo que busca también la gente, pasar un buen rato con la radio. No olvidemos que puedes estar escuchando la radio y hacer cualquier cosa. Entonces es como que estamos haciendo compañía y yo creo que es lo que busca el oyente. Luego también con todo el tema de internet, con toda la interactividad que pueda haber, pues también busca un poco la respuesta, ¿no? Porque en Radio Fórmula hace unos años sí que existía, ahora ya no, el tema de llamadas y demás. Entonces el público como que no podía tener un contacto, pero gracias a las redes sociales, por ejemplo, estamos en contacto en directo con la gente que te está escuchando. Si quiere, te puede escribir en Facebook, en Twitter, comentarte qué le está pareciendo, si le gusta una canción o no. Y yo creo que es un poco también lo que busca y lo que le gusta al oyente, poderse expresar. Entonces, facilitar esos canales es también algo muy positivo, pero sobre todo, pues yo creo que busca la música que le gusta, que es el oyente de 40.
Y poder tener también lo que comentabas, un feedback con el oyente, ¿no? Que el oyente se sienta escuchado y realmente que se ponga la música que él quiere escuchar en cada momento, ¿no?
Sí, sobre todo, a ver, las herramientas el oyente las tenía, porque existe una lista que el oyente vota por las canciones. También hay un previo, ya no solo los artistas que están en esa lista, sino que hay candidatos en lista, que cuando obtienen los votos suficientes, pues entran a formar parte de esos 40 artistas, que son los más importantes del país, y ya pues hay uno que consigue el número uno de la semana, que esa semana, digamos, que lidera la lista de los 40 principales. Pero sí que a un nivel más de contacto diario, de poder expresar en ese día, pues, si le ha gustado una entrada en la lista, o si se lo está pasando bien escuchando los 40, o qué está haciendo en ese momento. Cualquier cosa que ellos quieran compartir, sí que por internet se consigue ese feedback, y yo creo que cada vez se valora más, sobre todo por un sector de gente que es oyente de los 40, que sí que tiene ese acceso a internet y está habituado a utilizarlo.
Pues muchas gracias, Lidia, por darnos tu opinión. Muchas gracias.
Un placer.
Adiós. Y después de escuchar la opinión de una profesional como es Lidia, vamos a saber qué es realmente lo que buscan los oyentes de la Radio Fórmula. Escuchamos la opinión de los oyentes.
Escucho música en la radio, intento escucharla casi todos los días. Escucho Radio 3 porque la música que ponen creo que es la música que yo me pondría en el iPod para escuchar de diario. Y además tiene la ventaja de que Radio 3 continuamente pone música nueva, entonces la actualizan ellos, no hace falta que yo esté continuamente buscando artistas nuevos porque ya te los ponen en la radio, y es algo que no encuentras en otras emisoras.
Yo escucho dos programas en podcast que me gustan mucho, que es Cuando los elefantes sueñan con la música y Delicatessen de ICAT.
Yo sí suelo escuchar música en la radio, pero sobre todo la escucho cuando voy en el coche de trayecto, pues de casa al trabajo o de casa a cualquier otro destino, y más que nada porque creo que es una forma de distraerme mientras estoy conduciendo. Y las emisoras que más escucho pues son Europa FM y Vox UG Radio.
Pues escucho Cadena Dial porque es todo música en español y me gusta más que esté sonando música que entiendo, vamos.
Escucho la cadena IAM Radio porque es música así de reggaetón y cosas así, es lo que suelo escuchar yo porque es lo que me gusta a mí.
A veces escucho o bien música clásica porque he tenido formación musical y he sido músico, o en alguna ocasión Radio 3, incluso a veces lo que me echen, pero no tengo así un programa definido y unas horas definidas que siga cada día.
Suelo escuchar música electro y pop y rock también, porque me gusta bastante la letra pop. En cuanto al género pop y rock, me gustan bastante las letras, y el dance y el electro me gustan más por el ritmo.
Pues escucho la máxima porque me gusta esa más que otras, y para escuchar algo en el coche, pero tampoco tengo mucha preferencia.
Pues sí, yo escucho música por la radio, pero la verdad que nunca tengo mucho tiempo, pero Radio 3 sobre todo, intento pillar programas de rock en castellano y rock de los 80, los 90, cosas así. También actuales para estar al día de noticias musicales, pero la verdad es que lo que es escuchar música solo, pues solo escucharla en mis CDs, pero la radio la uso para informarme de música, de lo que está pasando en la actualidad.
Pues yo escucho a 10FM o a IM Radio porque es una música animada y para empezar el día con energía. Pues escucho música en la radio, normalmente escucho Kiss FM cuando vengo de aquí a la universidad con el coche y ya está, musiquita buena.
Radio 3. Y el motivo es que, bueno, más variedad que en las comerciales, en las demás, de fórmula.
De normal, escucho M80 porque me gusta el rock y la música que ponen ahí, pues es diferente a las otras cadenas.
Pues escucho música en la radio, sobre todo cuando estoy en el coche, porque por pereza hacerme CDs y porque, no sé, me entretiene y voy entretenida. Escucho 10 FM porque, no sé, la música me gusta bastante, y Europa FM por las noticias y lo que dicen.
Normalmente escolte música comercial perquè normalment quan vaig en el cotxe sol posar los 40 principals, per exemple, perquè és una música que m'agrada. Després, quan escolte un altre tipus de música menys comercial, pues normalment l'escolte via internet, no en la ràdio.
Pues yo sí que escucho música en la radio, la escucho mucho cuando voy en coche, por ejemplo, me gusta que me acompañe la radio en los trayectos, y también me gusta mucho escuchar música cuando estoy en casa haciendo cualquier tarea. Creo que escuchar la radio es una manera de que te haga compañía.
Shelters and accused. Everybody's looking for somebody's arms to fall into. That's what it is.
Seguimos en este programa especial sobre música y radio aquí en Vox UJI Radio en el 107.8 de la FM, y lo hacemos profundizando un poco más en este aspecto tan importante para el medio radiofónico como es la música. Para este espacio contamos con la presencia de Nuria Tirado, periodista y profesora del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universitat Jaume I. Buenos días, Nuria.
Buenos días.
Bueno, ¿qué lugar ocupa la música dentro del lenguaje radiofónico?
Bueno, la música ocupa un lugar destacadísimo. Podemos decir que en los elementos que configuran el lenguaje de este medio, de la radio, es el segundo por importancia, después de la palabra, después de la expresión oral, pero no quiere decir que por ello sea secundario, por ocupar esa segunda posición, porque no podemos imaginar una radio sin elementos musicales.
¿Qué importancia crees que ha tenido la música en la evolución del medio radiofónico?
Total, total, una importancia, bueno, muchísima, porque ha ido marcando estilos, ha ido marcando tendencias dentro del mundo de la radio, ha sido una de las formas de comunicar más innovadoras que tenemos a lo largo de toda la historia de la radio, ha marcado tendencia hacia dónde iba tirando, ¿no? Digamos, las modas dentro de la radio, tanto informativa como música. Propiamente dicha, ha sido vital la importancia de la música en la historia de la radio.
¿Y qué funciones crees que cumple actualmente en la radio actual la música?
Muchísimas, desde, bueno, podemos hablar de algo tan básico como hacernos compañía, que es una de las funciones de la radio en sí, pues una música siempre sonando en el canal 2, ¿no? Siempre de fondo, en cualquier situación la podemos encontrar en las tiendas, en casa, podemos estar haciendo otras cosas mientras nos acompaña esa música, si estamos hablando de una programación de Radio Fórmula, una programación íntegramente musical, pero después, sobre todo en una parte más informativa o más de ficción, donde la palabra también cobra peso, nos ayuda a narrar, nos ayuda a contarle al oyente, a transmitirle exactamente cuál es la situación que nosotros queremos contar. Es ese complemento de la palabra que, por ejemplo, pues en un formato informativo, en un formato de noche, en los que se busca la reflexión, el análisis, dejar sonar una música más o menos relajada, en función del gusto de cada conductor, obviamente, ayuda a asentar esa reflexión, a que el oyente pueda tener esos segundos, minutos de calma para asentar bien todas las conclusiones, por ejemplo.
Y actualmente, ¿qué géneros podemos encontrar? ¿Y cuál dirías que son los de más importancia dentro de la programación que podemos encontrar en las parrillas radiofónicas actuales?
Obviamente, si hablamos de música, el género musical por excelencia es la radiofórmula, la radio íntegramente musical, donde podemos encontrar prácticamente 24 horas de música. Ese sería el género rey, ¿no?, dentro de la relación música-radio. Sin embargo, la música pues también la podemos encontrar en formatos más informativos, por ejemplo, en programas especializados en música, donde se aborda solo uno de los géneros, donde aparte de dejar sonar esa música, pues se aportan entrevistas con artistas, por ejemplo, con músicos, se habla de tendencias tendencias musicales, se presentan novedades discográficas, y en definitiva es un contenido totalmente musical, aunque la música no sea el 100% del contenido. Y la música también en formato estrictamente informativo, bueno, desde las ráfagas, las sintonías, hasta los grandes éxitos que suenan a lo mejor en un magazine, donde también necesitas dejar al oyente un poco de tiempo para que no sea todo contenido lo que le estás dando. Contenido me refiero a informativo, obviamente, que la música también es contenido, y mucho.
Bueno, después hablaremos un poco ya de, entraremos en materia en cuanto al contenido de los programas. ¿Hoy en día piensas que existe una buena programación musical, tanto en cantidad como en calidad, en la radio a nivel estatal?
Yo creo que sí, en general. Es un sí con matices. En cuanto a radiofórmulas, en efecto hay muchísimas emisoras que son íntegramente musicales, pero sí que es verdad que cada una ha sabido un poco buscar su diferenciación para pues no ofrecer todas lo mismo. Tenemos emisoras musicales, si hablamos de la radio aquí en España, desde música íntegramente en castellano, música de los 80, emisoras especializadas en grandes clásicos, música clásica. Es decir, tenemos abundancia de radiofórmula, o sea, de música, de programación íntegramente musical, pero sí que es verdad que cada una ha sabido trazar ese DNI que necesita cada medio. Por lo tanto, sabe perfectamente delimitar cuál es la audiencia a la que va dirigida. Y en ese aspecto yo creo que las radios musicales lo han sabido hacer muy bien para no pisarse, ¿no? Digámoslo así, unas con otras.
¿Existe entre los aficionados al medio radiofónico una disputa constante entre, pues, por ejemplo, la música pues más comercial, 40 principales, etcétera, etcétera, la música de, por ejemplo, emisoras de Radio 3? ¿Podemos decir que de alguna forma el éxito depende del dinero que ganen algunos cantantes para entrar en las listas de discos, uh-huh, en las listas de ventas, o no?
¿El éxito de la emisora te refieres?
El éxito del programa, en general, de la emisora también, porque 40 principales lidera ahora mismo el ranking de emisoras más escuchadas. ¿Eso por qué es? ¿Es por la calidad o es algo meramente económico?
Bueno, yo creo que es un poco ni para ti ni para mí. Hay un poquito de todo, ¿no? Obviamente, donde hay mayor inversión parece que la cosa tiene que ir a más. Es algo claro. Pero sí que es verdad que el éxito no, yo creo, el éxito no depende solo de eso. Para mí el éxito de un producto radiofónico, de una emisora, de un programa, depende de muchísimos otros factores, entre ellos la inversión, el dinero, está claro. Pero bueno, pues también hay un componente muy importante de la personalidad que tenga la persona que conduce ese espacio. La capacidad de transmitir sus gustos musicales y la capacidad de conseguir que su oyente ame la música, sea del género que sea. Hablamos de música comercial, de acuerdo, pero hay muchos otros géneros donde encontramos grandes profesionales que en efecto son capaces de transmitir ese amor hacia el género, hacia el estilo musical. Y ahí también tenemos, dentro de la delimitación de cada audiencia a la que va dirigido cada estilo, también tenemos grandes éxitos.
Bueno, Nuria, tú eres profesora de locución aquí en la universidad. ¿Qué piensas que se necesita para tener una buena voz radiofónica?
¿Una buena voz radiofónica?
Sí, para si, por ejemplo, vamos a presentar un programa cultural, ¿es importante tener, digamos, una personalidad propia para captar la atención del oyente?
Sí, indudablemente sí. Yo lo comento muchas veces con los alumnos, porque te encuentras muchos alumnos que te comentan, es que yo es que yo no tengo buena voz. Y tienes que decirles o corregirles, todos tenemos buena voz, ¿por qué no vas a tener tú una buena voz? Está claro que hay voces y voces, voces más aptas para determinados géneros y voces menos aptas para determinados géneros. ¿Eso quiere decir que no puedes ponerte delante de un micro y transmitir? Todos podemos transmitir. ¿Qué haría falta, según mi punto de vista, para locutar o ponerse delante de un micro? Para mí es vital la actitud de la persona. Uh-huh. Está claro que una buena actitud, un buen carácter, una buena forma de transmitir y de comunicar, acompañado de una buena voz, siempre mejora. Pero una voz que a priori podría ser, como dicen ellos, no tengo buena voz, no quiere decir que no puedas ponerte delante de un micro y contar y transmitir de la manera que tú sabes contar y transmitir.
Dicho sea de paso, que yo conozco a muy poca gente que le guste escucharse su voz en la radio.
Claro, porque asusta un poco, ¿no? Es como cuando nos miramos a un espejo y es muy paralelo a como cuando nos graba una cámara por la calle, una cámara de televisión, y después nos vemos en la emisión. Poca gente dice, qué mona he salido, qué bien. No, la gente dice, esa soy yo, yo hablo así. Es parecido a cuando nos ponemos delante de un espejo, nos estamos viendo, es algo que no solemos hacer, sí. No nos vemos, nosotros vemos a los demás. Cuando estamos locutando es lo mismo, nos estamos oyendo y normalmente estamos oyendo y escuchando a los demás. Con lo cual al principio impacta un poco, pero bueno, es fácil acostumbrarse y gustarse, que también es importante.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, ¿cuál crees que va a ser la tendencia de la radio musical en el futuro? ¿Hacia dónde crees que se dirige el modelo de programación especializado?
Yo creo, ya podemos empezar a ver los primeros síntomas. De hecho, ya hay teóricos que comienzan a lanzar las primeras hipótesis. Creo que la cosa va hacia un aumento de ritmo. No de ritmo musical, sino de ritmo a la hora de ofrecer los contenidos, digámoslo así. No sé si influenciados por los nuevos géneros televisivos, donde el ritmo, tanto de montaje como a la hora de usar la postproducción en televisión, todo va muy rápido, ofrecemos muchos contenidos, a lo mejor no tan profundos, pero rápidos. Un poco me da la impresión que la radio se está contagiando de eso. De hecho, muchas veces, sí, en las radiofórmulas hay una tendencia a enlazar canción y no pasar por una voz de un conductor, de un locutor que te presente a quién vas a escuchar o qué vas a escuchar. Poco a poco vemos esa tendencia. Y yo creo que lo que se busca con eso es aumentar el ritmo. En la radio informativa también me da la impresión que excepto algunos formatos un poco más reflexivos, donde no podemos aumentar mucho el ritmo porque estamos a unas horas donde el oyente necesita calma y a lo mejor se marearía si subimos, pero en los formatos matinales sobre todo veo que el ritmo está aumentando, el ritmo a la hora de ofrecer contenidos está aumentando en los últimos años, y yo creo que la tendencia irá por ahí.
Bueno, nos encontramos en un contexto, digamos, donde el oyente prácticamente, con sobre todo con la irrupción de la radio digital, la convergencia, etcétera, puede elegir sus propios contenidos, sobre todo pues en televisión, existe la televisión a la carta. ¿Crees que esa segmentación puede llevar a una transformación negativa para el medio radiofónico, una segmentación extrema?
Yo creo que llevará a una transformación, de hecho ya lo estamos viviendo. Ahora, no me atrevo a día de hoy a decir si esa transformación va a ser negativa. Creo que el profesional de la radio, el comunicador, tenemos que ser capaces de adaptarnos a todo lo que venga. Si nos cambia la forma de ofrecer contenidos, tenemos que ser capaces de adaptarnos. Y si nuestro oyente prefiere escuchar lo que él quiera y cuando él quiera, es decir, prefiere acudir a internet y escuchar cosas que a lo mejor no se están produciendo en ese momento, pero que le han hablado bien, le gusta la personalidad del conductor, le gusta este tipo de música, bueno, pues nosotros debemos ser capaces de ofrecerle eso, que es al fin y al cabo lo que quiere. Por eso yo en la radio en internet no veo una amenaza, sino una posibilidad. Creo que es importante que lo veamos así. Una posibilidad de reinventarnos y ofrecerle al oyente el formato o la forma de consumo de radio que él quiere.
Muy bien. Y bueno, teniendo en cuenta la trayectoria histórica de toda la vida de la radio, siempre hemos concebido la radio como la eterna superviviente dentro de los medios, ¿no? Uh-huh. Cuando apareció la televisión, pues la gente pensaba, se ha acabado la radio, ha aparecido Internet y la radio ha sabido adaptarse. La seguiremos concibiendo en los próximos años como la eterna superviviente?
Claro, claro, porque la radio tiene magia. Y eso no lo tienen otros medios. Se ha hablado mucho de su desaparición, como comentabas, históricamente se le ha puesto en peligro de palabra, pero ahí está. Se transforma, se reinventa, lo que comentábamos antes, pero yo no veo una desaparición de la radio en absoluto, vamos.
Bueno, ya para ir finalizando, para ir cerrando este apartado de este programa especial, ¿podrías aportar alguna reflexión personal acerca de lo que ha supuesto la revolución de la música en la radio?
Bueno, para una persona que, aparte de gustarle muchísimo la radio y esa magia de la que hablábamos antes, le gusta mucho también la música, cualquier género musical, como es mi caso, que no quiere decir que entienda de todos los géneros, ¿eh? Una cosa es que te guste y otra cosa es que entiendas, pero a mí me gusta en general toda la música. Yo creo que la música en un futuro seguirá ocupando esa segunda posición dentro de los elementos sonoros, solo por detrás de la palabra, que también es obviamente necesaria, y creo que irá ganando peso, irá ganando importancia en un futuro, y es bueno que así sea, porque la música, igual que la palabra, la música transmite mucho, ayuda mucho a llegar al oyente.
Muy bien, Nuria, pues muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros, gracias por tu colaboración en el programa.
A vosotros por invitarme.
Hasta la próxima.
Hasta luego. You leave your home for days and days. And I know, I said I know, you got another woman somewhere around. Hey, I'm a good woman. Don't treat me like dirt. Vox Ujirradio no puede entenderse sin la programación cultural y musical. Desde el comienzo de las emisiones, los contenidos de la emisora universitaria han sido encabezados por la programación musical, siempre con el afán de hacer una radio abierta, participativa, libre y plural. Se trata de un proyecto que va adelante gracias a personas que de forma desinteresada aportan temporada tras temporada su grano de arena para hacer que Vox Ujirradio siga llevando a cabo sus emisiones y acercando el mundo de la radio a toda la comunidad universitaria.
Y precisamente en esta sección con la que cerramos este programa especial en este Día Internacional de la Radio, contamos con la participación de algunos de los colaboradores de Vox Ujirradio que dirigen y presentan un programa musical. En concreto con Dionís Marmaneu del programa El So de la Música, Enrique Pallarés de Ona Tropical y Clara Vilar del programa Marionetas Rotas. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues si os parece, pasamos a comentar qué programas musicales dirigís y explicáis un poquito en qué consisten, qué temática musical añadís y las características.
¿Quién empieza?
Dionís, por ejemplo.
Me ha tocado. Bueno, pues el programa que yo presento, como habéis dicho, se llama El Sol de la Música. Es un programa eminentemente musical en el que llevamos ya pues desde el principio de la radio, creo que son 8 años, ininterrumpidamente, y el programa, por una parte, damos información de conciertos, damos información de novedades discográficas interesantes y, por supuesto, tenemos también entrevistas. Además, recomendamos libros de música que se han publicado recientemente. Y, sobre todo, también hay un apartado importante, unos 20 minutos aproximadamente cada semana, en los que recuperamos efemérides, recuperamos acontecimientos importantísimos en el mundo de la música, como son nacimientos, desgraciadamente también algunos fallecimientos de músicos que han sido fundamentales en los diferentes estilos de música, que también, por cierto, quiero comentar que en el programa no nos encerramos en ningún estilo en concreto. Escuchamos desde música rock, música pop, música blues, jazz, funk y demás, porque entiendo que cerrarse en un estilo en concreto no es demasiado recomendable. Yo me he dado cuenta ya hace bastantes años de eso, porque hay, si te encierras en un estilo en concreto, te pierdes auténticas maravillas que se están produciendo y ofreciendo en otros estilos distintos, ¿no? Pero básicamente los estilos, por supuesto también música reggae, por supuesto los estilos son básicamente los que acabo de nombrar. Y bueno, no sé si me estoy extendiendo demasiado ya.
Bueno, después hablaremos más extendidamente sobre lo que son los contenidos musicales en radio. Uh-huh. Enrique Pallarés, de Onda Tropical. Explícanos más o menos en qué consiste tu programa.
Sí, pues Zona Tropical es un proyecto que iniciamos tres estudiantes de la Jaume Primer este año con mucha ilusión y en este caso sí que nos centramos sobre todo en la cultura y en la escena de la música jamaicana principalmente, aunque también hay constantes guiños hacia la escena soul, funk, rhythm and blues, por la evidente conexión que hay entre la cultura jamaicana, sobre todo en los 60, y su posterior evolución. Y pues nada, nos centramos principalmente en la cultura jamaicana porque creemos que es bastante desconocida, aunque ahora con diversos festivales como el Rototón parece que se está extendiendo. Y sobre todo nos centramos en la parte oldies, no tanto en el dancehall ya más 80s o 90s, sino en lo que viene siendo lo importante que fue la explosión del rocksteady y el ska en los 60. Y nada, en nuestro programa también tenemos entrevistas, también hacemos un repaso a las novedades musicales de grupos actuales que tratan de reproducir ese sonido añejo, y intentamos mantener también un calendario de conciertos, pinchadas, etcétera.
Uh-huh. Y Clara Vilar, del programa Marionetas Rotas, ¿qué nos puedes decir?
Hola, buenas. Pues yo, mi programa es también musical, se llama Marionetas Rotas y se emite los martes entre la 1:30 y las 2:30. El motivo por el que decidí hacer este programa es porque, bueno, yo hasta hace poco no escuchaba mucho la radio, no tenía esa rutina de escuchar la radio, hasta que nada, un día mi hermano me dijo: tienes que escuchar Radio 3, Radio 3 emite música que encaja muy bien con lo que te escuchas. Empecé a escuchar Radio 3, concretamente programas como 180 grados o Siglo XXI, que los hacen por la mañana, y me di cuenta de que sí, de que me gustaba un montón. Además, la ventaja de que te pusiera música nueva a ellos, no tener que buscarla tú, era una pasada. Y de repente recibí un correo de Vox UJI diciendo que buscaban colaboradores para Vox UJI Radio. Y dije, bueno, pues va, voy a intentarlo. Yo nunca había hecho ningún programa de radio ni nada. Y presenté la maqueta y me llamaron. Y desde entonces, bueno, desde el año pasado estoy haciendo Marionetas Rotas, que básicamente la música que pongo es independiente, sonidos independientes y sonidos electrónicos. La estructura del programa se divide en tres partes. Primero hablo de noticias positivas porque ya tenemos bastantes negativas en los telediarios. Luego hay una zona musical que siempre tiene una temática, como puede ser el FIP o el Arenal o spots publicitarios, Halloween, Navidad, etc. Y luego hay una sección dedicada al arte que mezcla el arte con la música. Y en la sección arquitectónica, que se llama, he hablado de Breaking Bad, por ejemplo, que es una serie de televisión. He hablado de Correr, de directores como Tim Burton e incluso de Los Simpson, celebrando su 23 aniversario el pasado mes de diciembre. También hace poco, el día 29 de enero, hice una entrevista al bajista de Super Submarina. La verdad es que fue mi primera entrevista y fue una pasada poder hacer esto. Y próximamente, por ejemplo, estoy mirando de entrevistar a un escritor que se llama Eloy Moreno, que ha escrito El bolígrafo de Gel Verde. Y nada, estoy a la espera de que me conteste y poder hacer la entrevista.
Uh-huh. Bueno, entrando ya un poco en materia, vamos a debatir un poco sobre la importancia que tiene la música hoy en día en la radio actual, que pensamos que a priori pensamos que es mucha. Lo primero que me gustaría que nos comentarais es por qué decidís colaborar en Vox UJI Radio precisamente con un programa musical y no otro tipo de contenido.
¿Me toca a mí?
Sí. Uh-huh.
Bueno, pues mira, yo os puedo decir que principalmente el que yo llevo ya bastantes años haciendo programas de música en distintas emisoras, y digamos que el principal motivo es el de compartir con los oyentes, el de dar a conocer también una serie de grupos, una serie de músicos que han sido fundamentales para el desarrollo de la música de calidad y que desgraciadamente no tienen ni el tiempo que se merecen proporcionalmente a las grandes aportaciones que han hecho a los diferentes estilos de música, porque por desgracia la programación de las emisoras comerciales en cuanto a música, yo voy a decir una palabra suave, es lamentable. Podría subir el tono, pero lo vamos a dejar en lamentable. Estoy de acuerdo con Clara en que Radio 3 es una de las excepciones que se pueden escuchar en España en cuanto a emisoras de radio. Otra excepción es esta emisora en la que estamos aquí, Vox UG Radio, pero yo encuentro muy poquitas más ya, ¿eh? Y sobre este tema, normalmente repito de cuando en cuando una frase de un músico americano en mis programas de música, en el Sábado de la Música, que es Frank Zappa. Y Frank Zappa dijo en su momento una frase con la que yo me he quedado desde que la leí, y que se puede, él se refería a las emisoras americanas de radio, pero yo creo que esa frase se puede aplicar perfectamente desde hace muchas décadas a la radio en España. La frase es la siguiente: en los Estados Unidos la radio es una vergüenza cultural. Mucha de la música que se transmite por radio perjudica la salud mental. Yo creo que esto se puede aplicar, como he dicho, perfectamente a España, y lo que intento en mis programas pues es ofrecer una música que no sea una música vulgar, que no sea una música ridícula, que no sea una submúsica, por llamarlo ponerle algún adjetivo más, y por supuesto que no perjudique la salud mental de ninguno de los oyentes.
Uh-huh.
Sí, nuestra intención para iniciar el proyecto en Vox UG fue, como antes he comentado un poco, tratar de llenar ese vacío que había en respecto, ignorancia si se me permite, y no intentando sonar pretencioso, respecto a la música jamaicana y sus raíces, también la música soul. En ese sentido, pues somos un grupo de amigos fanáticos de esa música y tratamos de desempolvar los discos vinilo y coincido con Dionís, pues aceptar esa mano tendida que te da Vox UG con todo este fantástico equipo y hacer sonar nuestros viejos discos. Y poco más. Esa es nuestra intención, no hay ninguna aspiración elevada.
Y Clara, música independiente, supongo que tus inquietudes al iniciar tu programa serían más o menos los mismos, ¿no? Defender de alguna forma la diversidad cultural, musical.
Sí, bueno, también sobre todo una experiencia, ¿no? Porque tener la oportunidad de estar aquí cada semana y grabar un programa en la radio musical es una experiencia muy bonita y muy, no sé, de cara al futuro puede ser muy importante también. Y bueno, sí, básicamente yo misma adquirir más cultura musical, porque es una barbaridad las canciones o los músicos que he descubierto desde el tiempo que llevo haciendo el programa. Y sí, básicamente lo mismo que he dicho antes.
Dionís antes ha apuntado su opinión sobre la programación musical y cultural que actualmente tenemos en nuestro país y también pues en la mayoría de países, igual me equivoco, pero supongo que será así. A mí me gustaría que comentarais cuál creéis, por qué creéis que una sociedad necesita una radio con programación musical de calidad. ¿En qué medida esto puede ser importante para el desarrollo de la sociedad?
Bueno, yo creo que una emisora de radio no necesariamente tiene que tener 100% una programación musical. En mi opinión, cualquier emisora de radio debería de ofrecer tres cosas primordiales. Entretenimiento, debería de difundir la cultura y debería de dar información objetiva. Si nos centramos ya en el... Bueno, además tenemos la suerte de que todo esto lo tiene Vox UGI Radio y además tiene un carácter formativo. Bueno, si nos centramos en el apartado de música y lo que tú has dicho, Josep, de música de calidad, yo creo que es una obligación porque las emisoras de radio que ofrecen música comercial, música vulgar, música ridícula, esto lo hacen con la única finalidad de ganar dinero. Entonces, si un empresario, si un inversor monta una emisora, que yo he dicho antes, las tres premisas que debería de tener a mi criterio cualquier emisora, para ganar dinero, pues yo creo que sería mejor que montase un McDonald's, pero no una emisora. Por ejemplo, lo voy a decir claro, ya que este programa se va a escuchar en toda España, o esta entrevista, o esta tertulia, como queráis llamarlo, en mi opinión, los 40 principales es una auténtica vergüenza. Primero porque la música que emiten es vulgar, son subproductos, y en este tipo de programas, como los 40 principales, solamente prima la estética por encima de la capacidad o del virtuosismo de músicos importantísimos que tenemos en España y que hay en el mundo. Entonces, que solamente, o que en general, siempre hay alguna excepción, ¿no? En los 40 principales siempre hay una excepción, pero lo que prima sobre todo son los mojabragas y las calientabraguetas, así de claro. O sea, si un cantante tiene pocos conocimientos o pocas posibilidades en el aspecto musical, pero es guapito y es guapita, ya está, el éxito lo tiene asegurado y la programación en los 40 principales está segura, ¿vale? Da igual que sea mejor músico o que sea peor músico, esto es lo de menos. Aquí lo que importa es la imagen y las canciones ya se las compondrán otros y aunque cante mal tenemos ejemplos como los de Melendi, como los de Enrique Iglesias, que esta gente ha vendido millones de discos. Dices, bueno, ha vendido, pero estos ¿quiénes son en el panorama musical? ¿Qué conocimientos musicales tienen? ¿Qué han aportado a la música? Cero. Entonces, no sé si he contestado a tu pregunta, ¿eh?
Y en relación a lo que has apuntado, Dionís, ¿pensáis que el criterio económico y comercial prima actualmente en la radio sobre otros valores como bien apuntado de informar, entretener, formar, culturalizar?
Por supuesto.
Yo, viniendo a colación de lo que ha dicho, de lo que ha comentado el compañero, sí que comparto con él que la precarización a nivel de contenido de muchos programas, no solo musicales, sino informativos, de opinión política, etcétera, es brutal. Pero a mí lo que verdaderamente me preocupa es la degradación que al mismo tiempo está sufriendo la radio pública, los medios públicos en general. Y me explico. Él ha apuntado que la objetividad, por ejemplo, es uno de los tres pilares que debe mantener y esa independencia debe mantener ciertos contenidos en la radio. Y eso, teníamos un buen ejemplo en Radio 3, como ellos os han comentado, que para nosotros era como un oasis, ¿no?, dentro de esta mediocridad. Y con el nuevo gobierno, y ya da igual que sean de un color que de otro, estamos viendo como el contenido de una radio pública se está viendo recortado, se está viendo controlado. El mismo programa Carne Cruda, que para algunos es un auténtico referente, ha sido apartado de Radio 3. Por tanto, eso nos lleva a la pregunta de si realmente los medios públicos deben de seguir ocupando ese espacio de objetividad, de crítica, de fuerza entre los medios privados, que como ya ha descrito él, y en estas sociedades capitalistas están para lo que están para ganar dinero. Tampoco les podemos señalar con el dedo. Ellos tienen un negocio. Por tanto, tú cuando te acercas a esos medios sabes a lo que vas. Yo no espero acercarme a un medio privado y encontrar buena música. No espero encontrar información objetiva. Sí lo espero de los programas, de los canales, de los medios con los que yo pago mis impuestos.
Bueno, yo discrepo un poco con Enrique con el tema de lo de la opinión objetiva en el programa Carne Cruda, porque he escuchado varias veces este programa y es verdad que tenía contenidos muy interesantes, pero creo que el locutor de este programa no ejercía del todo bien su profesión, porque creo que era bastante subjetiva la opinión que daba. Entonces, no sé cuántos programas más se han apartado de la parrilla de Radio 3, pero pero este programa concretamente no era del todo objetivo.
Comparto contigo la opinión de que no es objetivo, también quiero explicar que la objetividad al 100% no existe. Por tanto, lo que sí que entiendo es que este programa en concreto cubría un espacio, un déficit de cierta opinión, que sí que es totalmente subjetiva, pero que en las radios mayoritarias mediáticas no teníamos. Por tanto, sí que hacía un poco de equilibrio, de balance.
Yo, si me permitís entrar en el debate sobre este programa concretamente, Carne Cruda, lo que yo sí que pienso fue que, ante todo, una radio pública como es Radio Nacional debe ser una radio libre. Entonces, no hay ningún porqué de que un presentador diga su opinión sin ningún tipo de miedo, igual que lo hace.
Sí, pero cuando se hace de forma constante, y además he escuchado también las formas en las que lo hacía y creo que no eran las adecuadas, puedes dar tu opinión de muchas formas, y aquello no era dar una opinión, aquello era, parecía imponer. Está bien que es verdad que muchos podéis estar de acuerdo con la opinión que daba, yo misma he estado de acuerdo con muchas opiniones que ha dado, pero son opiniones que me guardo para mi casa, ¿sabes? Porque cada uno, pues...
Bueno, ya nos estamos desviando un poquito de lo que es el tema que íbamos a tratar. Yo no sé si tendréis algún tipo de propuesta para intentar cambiar el panorama que anteriormente ha descrito Dionís, el hecho de que las parrillas de radios y también pues de televisiones, medios en general, etcétera, estén de alguna forma sometidas a lo que es el dinero, la imagen, mucho más allá de lo que sería pues lo suyo, ¿no? La cultura, el valor cultural de la música, el arte, etcétera, etcétera. ¿Qué opináis?
Esto es complicado porque auténticos programas basura que estamos viendo en televisión los justifican diciendo que los mantienen por la audiencia que tienen. Entonces, no sé, a mí me parece esto un poco inmoral, sinceramente. Entonces es complicado, pero sí que ha dicho el compañero que de una emisora pública que pagamos todos, ahí sí que es importante exigirles información objetiva, sí que es importante exigirles programación cultural, etcétera, etcétera. O sea, ahí sí, porque es un dinero que pagamos entre todos y, por tanto, no es una emisora que ha montado un señor a nivel privado para ganar pelas. Pues vale, pues muy bien, pues que haga lo que quiera. Yo he dicho que mejor sería que montase un McDonald's, ¿no? Que jugar con la música o con la cultura, pero bueno, es su problema, que en definitiva viene a ser el problema de todos.
¿Pensáis que el sistema público podría potenciar mucho más estos criterios de formar, de concienciar a la sociedad, de educar?
Bueno, podría y debería.
Debería, yo
claro,
lo que...
Claro, podría y debería, claro que sí.
Uh-huh. Sí, no. La palabra es debería, porque el Estado público, lo poco que queda de la red pública, está para eso, para formar a sus ciudadanos, para ofrecer cultura con nuestros impuestos, para... Sí, de todos los colores. Antes apuntaba que, efectivamente, no solo tiene que haber opiniones subjetivas de un bando, sino también puede haber de otros, compaginarse también con la objetividad, pero siempre regirse por unos mínimos, por unos imperativos morales que parece que hoy en día nuestra televisión pública está bastante falta de ello.
Pues muchas gracias por haber participado en esta tertulia. ¿Alguno quiere aportar alguna cosa más, alguna opinión, alguna sugerencia?
No, yo simplemente es que cuando he hablado de los 40 principales se me había quedado aquí, me había tomado unas notas para que no se me olvidaran cosas, nos ha faltado tiempo, pero bueno, otro día será. Y es que lo de los 40 principales, yo me gustaría preguntar para quién son principales, o sea, para quién son principales esa música o esa submúsica que ofrecen. Lo segundo que quisiera preguntar es quién hace las listas que aparecen y cómo se confeccionan esas listas de los 40 principales, ¿no?
Yo también tengo mucha curiosidad por eso.
Sí, y
yo...
después, ya por último, para terminar, me gustaría saber si para estar en esas listas de los 40 principales hay que pagar, y cuánto se paga por ser número uno o por que pongan la música que ponen.
Tener un buen representante siempre suele ayudar.
Tener un buen representante, vender muchos discos, tener buena imagen, Entonces, las conclusiones que podemos sacar de esta tertulia, yo creo que son, pues, el que debemos, se debe cambiar de alguna forma, se debe cambiar el modelo de radio pública, y también se debe de alguna forma, pues, fomentar y apoyar la diversidad y apoyar también a las minorías, que por suerte cuentan con emisoras como Vox UJI Radio, que donde pueden tener su espacio. Muchas gracias a todos por participar y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Y hasta aquí el programa especial sobre música y radio que Vox UJI Radio, la emisora oficial de la Universidad Jaume I, os ha ofrecido en este día 13 de febrero de 2013, en el que celebramos el Día Mundial de la Radio.
Damos las gracias a Manuel Casañi y Rosa Conde, que durante todo el programa han estado en el control técnico, a Lidia León de los 40 principales, a Nuria Tirado y a los colaboradores de esta casa que han participado en este programa, Dionís Marmaneu, Clara Vilar y Enrique Pallarés.
Nuestro último mensaje es que sigamos tratando de construir una radio abierta, plural y libre para que se consolide como un elemento fundamental en la construcción de una sociedad mejor y más igualitaria. Lo seguiremos haciendo desde Vox UJI Radio. De parte de Josep Gumbau y Arantxa Barrachina, feliz día y hasta pronto.
Hasta pronto.